sin pensar en nada más. En amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor. Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube a media noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lino. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle mis sueños, brilla una estrella sin que ver. Si paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa.
Resulta complicado tener que cortar esta canción, pero bueno, la radio es así y en estos mismos instantes da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com, como todos los miércoles en Contrabanda FM 91.4, hoy 1 de mayo de 2013, programa 533. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, el Día del Trabajador y nosotros trabajando.
Bueno, trabajando, dándonos placer o dándonos terapia grupal en las ondas, o llámalo como quieras, porque cada uno se lo toma como cree conveniente esto de venir a hacer el programa en un festivo. Pero bueno, yo vengo con ganas, porque en el caso de que no hubiéramos querido hoy hacer programa, pues eso hubiera significado una acumulación extra de contenidos de para programas posteriores que me daría más dolores de cabeza que no el descanso de quedarme esta hora en casa haciendo otras cosas, ¿no? En fin, que estábamos empezando pues con un tema que tiene ya la friolera de 26 años. Tema de los Radio Futura, Annabel Lee, un disco llamado La canción de Juan Perro. Y además
basado en una historia que tiene bastante más de 20 y pico años.
Sí, además, basado en una historia, en una de las últimas obras que escribió Edgar Allan Poe antes de morir, un poema llamado como esta canción Annabel Lee, en el que está basado el tema, evidentemente, y que además pues suena hoy en Sin Audiencia porque este poema de Annabel Lee pues sirve de inspiración para el End Chapter, el capítulo número 15, el capítulo final de la primera temporada de Following. No es que hayan puesto la canción en la serie, pero para eso estamos nosotros, para enmendar, digamos, el olvido de los realizadores de esa serie, y lo ponemos aquí en sinaudiencia.com. Evidentemente, si el tiempo y nuestras neuronas lo permiten, comentaremos el final de The Following y un poco pues cómo ha ido esta serie debutante de este año 2013, que a unos ha gustado más y a otros menos, pero a mí tengo que decir, así en frío y sin ahondar mucho, le veo futuro y de hecho lo tiene. Ahí no digo nada más. Luego ya hablaremos más en profundidad.
Muy bien, pues vamos a ir rápidamente al libro de visitas. ¿Algún mensajillo ha caído?
Sí.
Aparte de Juan Carlos, que nos escribe desde Colombia y que creo que es la primera vez que escribe, y además para decirnos que qué pasa, que no colgamos rápido el programa.
Ya ves.
Por un problema que ha habido esta semana con el servidor, y hemos ido al servidor suplente para colgarlo y lo colgamos un poquito más tarde, se colgó el domingo.
Son implacables,
tío. Y rápidamente pues ahí nos abroncaron. No tenéis paciencia, joder, cómo sois. Luego nos escribe Tofi Usni, que nos escribe desde México, y le hizo gracia pues el comentario y el abrir el programa pasado con Lordi.
Claro, claro.
Y nos ha hablado pues de la película que hicieron en 2008. Entonces nosotros a Tofi le vamos a decir que nosotros esta película la hemos visto, y no solamente la hemos visto, sino que la hemos comentado en Sin Audiencia.
Exacto. Sí,
¿tú
sí,
tienes
sí
en la chuletilla incluso en qué programa sale?
Sí, pues es que además hace casi prácticamente 200 programas. Fue en el programa 327. Tela.
Entonces, Tofi, tienes el programa 327 allí en la web para que, si quieres saber lo que nos pareció este debut de Lordi en el cine, sí, pues puedes escuchar el programa. Y luego también tenemos por ahí a Crowley, recordemos, uh-huh, que edita en internet y en PDF la revista La Caja de Pandora, que nos ha recomendado pues un libro que ha escrito él. Creo que ya comentamos algo,
sí, algo
hace
hablamos
unos programas. Y es que le han encargado un libro sobre la serie de televisión de Big Bang Theory. Entonces, bueno, pues Crowley ha tenido a bien escribirlo y, bueno, pues comenta que lo editará Dolmen el próximo mes y entonces, bueno, pues aquí nos ha dejado un poquito el link a la próxima edición de este libro sobre The Big Bang Theory, que, bueno, que para quien le guste la serie y quiera saber más interioridades de la misma, pues encima que lo ha escrito un amigo del programa, ¿qué más decir?
Por supuesto, además, tú no sé si sigues la serie, pero sí creo que sí que la veías, ¿no?
Sí, sí.
Yo
sí,
soy
sí,
el
sí.
que no he visto un solo capítulo, que ya me vale, pero bueno, que ya sabes estas cosas del
tiempo. No me equivoco, sexta temporada ya.
Ajá. O sea, ahí vas al día, bueno, más o menos al año.
Esta última temporada es la que tengo un poquillo más. Solo me he visto los 4 o 5 primeros capítulos, pero sí, normalmente la he seguido siempre y bien, yo he disfrutado bien. Mucho. Además, es una serie que curiosamente he disfrutado mucho en versión original, pero alguna vez que he pillado en algún canal de estos raros, creo que Nova o NIT, un canal de Antena 3 filial, he pillado alguna vez la versión doblada y debo decir que también tiene su gracia, ¿no? Sobre todo el doblaje que le hace al personaje de Sheldon está bastante curioso.
Bien, bien, bien. Bueno, pues ahí queda esa referencia del libro sobre Big Bang Theory, que bueno, ahí le deseamos ahí que tenga una gran aceptación y que el señor Crowley siga pudiendo alimentar a sus dos hijas.
Sí, por cierto, un saludo para las hijas del señor Crowley.
Exacto.
Decir también que esta semana los estrenos pues vienen un poco caninos.
Sí, además vienen hoy, creo, ¿no?
Vienen hoy. O sea, que es vienen hoy a profesar. Ya sabemos que cuando hay un festivo entre semana adelantan los estrenos al miércoles normalmente, ya sea el festivo en jueves, en miércoles o en viernes. Y hoy día 1 tenemos 5 estrenos que, bueno, a ver, muy sin audienceros tampoco va a ser mucho ninguno, ¿no? Por deciros que hay un estreno que creo que es una película paraguaya que se llama 7 cajas, que va de la vida de unos niños que se ganan la vida transportando en los mercados con un carrito.
Pero esta quizás sea la más inaudiencera.
Por eso te
quizás,
digo, que yo he leído la sinopsis y tiene su trama. O sea,
sí, sí,
ellos se encargan de transportar la mercancía dentro del mercado y se produce una especie de competición. Niños de estos que tienen guardaespaldas, mercancías que se pagan más por llevarlas a unas paradas que a otras. Si llegas tarde, no te pagan. Un asesinato en medio de todas estas circunstancias. Bueno, pues
un rollo un poco Transporter, pero sí, a lo pobre, ¿no? De chaval de mercadillo intentando ganarse.
Pues tenemos
ahí unos céntimos,
en toda este montaje, pues a lo mejor un thriller que puede ser un thriller a descubrir. Entonces, bueno, pues 7 cajas, dirigida por 2 directores, Juan Carlos Meneglia y Tana Shembori. Y bueno, pues sí, uno de los estrenos que vienen, que quizá, como bien dices, sea el más sin audiencia.
Y que además he leído por ahí que este 7 cajas se ha rodado en el lugar, digamos, en el que ocurre la acción, que es el gran mercado central de Asunción, en Paraguay, y que hablan de que es un mercado gigantesco, que, o sea, que es que tiene, como cualquier gran mercado, pues sus calles por dentro.
O sea, que realmente es para hacer carreras en la entrega y...
Sí, que igual, pues eso, ya el mismo espacio ya da de por sí ya pues su cosa ahí de contar alguna historia, y si le metes un poco de acción y un poco de suspense, pues igual hasta sale algo ahí curioso, yo qué sé.
Pues muy bien. Y luego, bueno, vamos a hablar de él porque es un estreno, que es una spoof movie. Y siempre que viene alguna de las partes de Scary Movie, pues al menos lamentamos.
Pero ya hacía
lamentamos días, ¿no? Y lamentamos, o sea,
lamentamos
con
el espacio y
a lo mejor lamentamos que salga. Ah, y esta es Scary Movie 5. En este caso, como productor y co-guionista, David Zucker, y dirigida por Malcolm Lee. Bueno, pues, ¿qué tiene Scary Movie? Decir un
de
poquito los actores que salen: Ashley Tisdale, Simon Rex, Erika Shikat Williams, así los nombres principales. Llama la atención que no esté Anna Faris, porque normalmente estaban todas.
Bueno, ¿será que ha crecido ya o...?
No lo sé, a lo mejor está más allá del reparto y no la he visto. Y un poco decir en qué película se basa, porque eso es la clave de las bromas.
Te has dejado algunos también, que salen ahí. Que...
Sí, no, es que tampoco tengo todo el partido.
No, es que a mí me ha resultado...
Normalmente salen cameos.
Me ha resultado varias cosas curiosas de Scary Movie 5, y entre ellas es que sale Charlie Sheen y Lindsay Lohan, pero si miras la ficha del reparto, hacen
de ellos mismos. Claro, no. Luego, esos son los cameos. Normalmente hay cameos de gente que se ríe de sí misma en las películas. Esto ya es...
Y luego ya,
marcas,
no sé si con cameo o con personaje, salen también Mike Tyson y Snoop Dogg. que Snoop Dogg, para el que no lo conozca, pues es un rapper de California que ya es un producto dentro del...
Sí, porque sale en todos lados. ¿Eh?
Dentro de, digamos, de la industria del entretenimiento, que al principio de los 90 rapeaba, ahora sigue rapeando un poquito. De hecho, creo que viene a un festival aquí a Barcelona este verano. Pero bueno, la cuestión es que es una, como tú muy bien has dicho, pues una recopilación de parodias, de películas de terror de los últimos tiempos, y que esa es una de las razones por las que yo no apenas he visto ninguna película de esta saga, porque siempre hacen bromas de alguna peli que no he visto, y en esta, viendo el cartel y viendo un poco la sinopsis, he visto que hay una peli concretamente que no he visto, de la que hablan mucho. Entonces, pues igual no la voy a ver tampoco.
Pues sí, hay varias películas de las que hablan. Además, películas más antiguas y menos. De hecho, hablan de toda la saga Paranormal Activity.
Claro.
Hablan de Black Swan, de Cisne Negro. Curiosamente, sí, es una película que ya hace 3 añitos que se estrenó. Y luego, pues sale Broma sobre Mama, que hablamos aquí.
Esta es la que decía yo.
Posesión Infernal. Sinister y alguna otra película.
Claro,
o sea,
y es que
batiburrillo, ¿no?
Es que además hay otra curiosidad en esta peli, y es que Scary Movie 5, que de hecho la cuarta parte se hizo en 2006, o sea que me refiero que casi estaba esta franquicia ya metida en un cajón ahí.
Sí, pero es que, ¿sabes?, en medio hubo spoof movies sobre ciencia ficción, no, sobre cine de catástrofes.
La cuestión es que si tú buscas Scary Movie 5 en internet, en algunos registros que te van a salir en los buscadores, hay una peli que es otro spoof del año 2009, que en algunos sitios, sobre todo en algunos países asiáticos, se llamó Scary Movie 5, pero no era realmente de la saga Scary Movie ni con los derechos de la...
Sí, de David Zucker.
De David Zucker y tal, sino que era una peli que se llamaba originalmente Stan Helsing, y que además, pues eso, era un spoof, pero más de pelis de terror con asesinos con arma blanca, o sea, échale pues unos Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger y algún muñeco diabólico y alguna cosa así. Y la curiosidad también es que en el reparto incluso de esta Stan Helsing estaba el difunto Leslie Nielsen. O sea, que me refiero que no era una peli de estas así que con bajo presupuesto, que no os la ha visto nadie ni nada, sino que yo no la... Esto son documentación que le he sacado, no la he llegado a ver. Pero que en el mundo de las spoofs, no sé, en el cartel al menos, intenta abarcar muchos de los malos clásicos del cine de terror por sagas. Y pues quieras que no, pues dices, joder, casi la podían haber metido, ¿no? Haber comprado también los derechos y... Pero bueno, no sé, ahí queda ese pequeño recuerdo a Stan Helsing de 2009, no sé.
Y de hecho no hay más que destacar en esta...
No.
En estos preestrenos que vienen hoy. Hoy ya estrenos, no preestrenos. Normalmente son preestrenos porque vienen el viernes. Lo que sí tenemos es agenda, un poquito de agenda.
Agenda.
Porque además hay un poquito de autobombo en la agenda.
Un poco de autobomberman, y porque de hecho tenemos tres eventos, dos en Cataluña y uno en el País Vasco, ¿vale? Y bueno, y uno de ellos pues evidentemente tiene que ver con este que os habla, con el Javi, con que cuando se pone el traje de DJ se convierte en DJ Hum. Y DJ Hum va a estar este próximo viernes en el Casino Popular de Cardedeu, que Cardedeu es una ciudad de la provincia de Barcelona que está como a unos 40 kilómetros ahí en el Vallés, ¿no? Y tal. Y la gracia de esta sesión de DJ Hum es que va a haber antes una sesión de cine en la que se va a proyectar la película Sweetback's Badass Song, que es una peli del año 71, del director y actor y productor Melvin Van Peebles, también papá del otro Van Peebles que conocimos en los 80 en el cine de acción. Y que...
¿Era Mario? ¿Mario Van
Mario Peebles? Van Peebles, sí. Y que, pues, esta Sweetback's Badass Song, que aparte de tener un nombre larguísimo y difícil de decir en la radio, pues es una de las primeras pelis que, digamos, miró hacia el afrocentrismo en el mundo del cine estadounidense, y que se está catalogada como una de las primeras pelis de ese subgénero de la Blaxploitation, en la que los protagonistas en las películas, ya fueran los buenos o los malos, pues eran los afroamericanos, ¿no? Entonces se proyectará esta película y después sesión de DJ Hum con funk, con soul, con rap, con breakbeat y sobre todo con algunas bandas sonoras suculentas de la época en la que se hizo Sweetback's. Así que ahí queda ese pequeño punto de autobombo. Luego, para esto, hemos dicho que es el viernes 3 de mayo, que igual ni lo he dicho. Viernes 3 de mayo en Cardedeu, a partir de las 10:30 en el Casino Popular. Gratis, por eso. Y al día siguiente, otro evento gratuito, pero en Barcelona, nueva proyección del buque maldito. Esta vez se trata de la película El espectro de Justin, del señor Jordi, no sé si lo voy a pronunciar bien, Guigó. Supongo que en catalán se escribe Gijó, pero supongo que se dirá Guigó, del año 86. Y el señor Guigó pues realizó esta película pues un poco ahí amparada en el, como os lo podéis imaginar, en el Justin de Sade, un poco de terror, un poco de erotismo, de este así, un poco así suavecito y tal. Y es una película que, por lo visto, pues tuvo una nula exhibición y distribución, no tuvo camino hacia, digamos, hacia la exhibición en sitios así públicos y tal. Y entonces es una peli que ha caído que cayó un poco en el olvido, ¿no? Entonces la gente del buque maldito pues la ha rescatado 27 años después. Y además, pues como suele ser habitual en las proyecciones del buque maldito, habrá presencia de, en este caso, actrices que participaron en el rodaje del espectro de Justin, concretamente de María Elías y de Mercè Fillola.
Fillola.
Fillola, eso, que estoy aquí yo con el catalán, las L's y las G's, que estoy flipando. Pero bueno, y como es lo habitual, pues en el centro Garcilaso, Espaillo de Garcilaso, en la calle Garcilaso 103, en Barcelona, gratis, a las 6, Metro Sagrera, líneas 1 y 5, ¿vale?
Curiosamente decir que el director, Jordi Gigó, no era catalán, era andorrano.
Toma ya.
Y ya falleció en el año, a pesar de que nació en el 45, o sea que podría estar vivo perfectamente, ya falleció en el año 91.
Exacto. Y el tercer evento, el que ya nos toca, pues eso, allí por el noroeste de la península, pues es la edición número 19 del FANT de Bilbao, que es el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, y que comienza este próximo viernes 3 de mayo y que se prolonga hasta el 10 de mayo, ¿vale? Tenemos ahí una programación a lo largo de toda esta semana, pues con largos internacionales, con un montón de cortometrajes, con clásicos, con homenajes, y en fin, y por concretar un poco, pues decir que de los largos internacionales a concurso que se van a ver en el FAN de estos próximos días ahí en Bilbao, pues está pues la peli inaugural, que es Stoker, la última película del coreano Park Chan-wook, que además, casualmente, pues si este viernes inaugura el FAN en Bilbao, dentro de una semana, después de su paso por Bilbao, pues se estrenará en salas, ¿no? Es una película que tiene también pues en el reparto a Nicole Kidman, y eso pues garantiza que unas determinadas cuotas de mercado que igual en otras películas hechas en Corea del señor Park Chan-wook pues igual no podrían tener. Luego también vamos a tener Home Sweet Home, In the House of Flies, Otro Verano, Antiviral, Maniac, After, The Seasoning House y The King of Pigs.
¿Maniac qué versión?
Maniac, la versión de que vimos en Sitges este año pasado. O sea, se supone que son estos primeros largometrajes que
son
he nombrado.
Estrenos.
Son los estrenos, son los que van a concursos, son los que votarán, no sé aquí si vota el público o vota un jurado popular, eso quizás nos lo pueda decir alguien en los próximos programas. Y luego también, aparte de las películas, digamos, de actualidad, en el FAN, pues va a haber también algunos clásicos. Como por ejemplo, y este clásico a mí me pone solo de nombrarlo los pelos de punta, se va a poder volver a revisar en pantalla grande La noche del cazador, del año 55, del director Charles Laughton, y con ese increíble e implacable Robert Mitchum haciendo un poco de la bruja del cuento de Hansel y Gretel, pero en una versión un poco más oscura y más así, más de redneck profundo y América profunda estadounidense, ¿no? Y que además es una película que y no quiero entrar en modo fanboy en el programa, pero que es, podríamos decir, un clásico que es imprescindible, ¿no? Podríamos decir, no sé, La noche del cazador. Y luego hay otro clásico imprescindible que también se va a poder ver allí en el FAN, que va a ser Los pájaros del maestro Alfred Hitchcock, que cumplen 50 años esta película, y bueno, pues se va a volver a revisar ahí en el festival. Luego, aparte, también se va a pasar el documental Room 237 del Rodney Asher, que es un documental sobre las claves ocultas en la película El resplandor de Stanley Kubrick. Y además se van a poder revisar también en pantalla grande pues una de las películas, digamos, icónicas del recientemente fallecido Bigas Luna, como es Angustia, que ya le dimos un pequeño repaso el día que hablamos de la muerte de Bigas Luna aquí en el programa. Y luego también algún pase de sesión doble centrada en el cine de producción estatal tipo low cost, con los pases de Diamond Flash del Carlos Bermúdez y de Summertime de Norberto Ramos. Esto va a ser más o menos así a grandes rasgos los contenidos que viene pues estos próximos días en el Fund de Bilbao en su edición número 19. Y si queréis buscar pues los lugares, los precios de las entradas, los días de proyección y tal, solo tenéis que ir a vuestro navegador favorito y ahí darle www.fantbilbao, todo junto, lo de fantbilbao.net. Y ahí tenéis toda la información del festival, habida y por haber. Y ahí queda la agenda, creo que no me dejo nada, creo. Pero voy a mirar a ver, pero no, ya está todo,
Bueno, pues antes de pasar temas serias, si quieres, sí. Yo quiero hablar de alguna peliculilla.
Bueno, pues hablemos.
Algunas ya las has comentado tú aquí. Ajá. Lo que pasa que yo, como las he visto, quiero dar una opinión sucinta, porque las dos me ha pasado un poquito el tema más frío que calor, las dos que voy a hablar ahora.
Vaya.
La primera es The Amazing Spider-Man, este Spider-Man.
El reboot, ¿no? Digamos.
Sí, emo, como lo habían definido, ¿no? Ajá. Que venía de los Ultimate y estas cosas. Y entonces, bueno, pues. A ver, ¿qué me ha parecido a mí? Pues. Quizá una película que no aporta mucho, innecesaria, como entretenimiento no está mal. Debo decir que el Andrew Garfield me cae mejor que el Carapán.
A mí me sorprendió, porque
el Tobey Maguire,
tampoco lo acababa de ver en ese personaje, pero reconozco que a mí me dio.
Y bueno, pues a ver, la película en sí tampoco aporta nada, porque es otra vez la historia de con su tío, con su tía May.
Cambiamos un poco
la novia, exactamente. Tenemos al Capitán Stacy, que no tiene nada que ver con el Capitán Stacy del cómic. Bueno, pues variaciones, reboot, como bien has dicho, de otra vez la misma historia, de cómo genéticamente me afecta la picadura de la araña. Aquí tenemos pues a uno de los, en teoría, profesores que trabajó con el padre de Peter Parker en un proyecto genético.
Sí, que un poco que es un poco la parte original que tiene un poco la película.
Correcto,
¿no?
Aunque el luego pasado. Bueno, hago un pequeño spoiler si desvelo de que es el Lizard, es el lagarto, el villano en el que se convierte este hombre. Y bueno, pues decir que como villano pues tampoco es que tenga mucho. No sé qué decirte. A ver, alguna escena de acción, pero no tiene tampoco mucho empaque ni no sé. Quiero decirte, posiblemente Octopus era un villano que daba mucho más juego, incluso el Hombre de Arena. Bueno, pues el lagarto.
Es que el lagarto, más allá de ser un, pues eso, el arquetípico Mad Doctor de turno, que además descontrola demasiado cuando sufre su transformación y que no puede, digamos, aprovecharse de esa transformación porque es un poco Hulk, que empieza a liar y
sí,
no,
le vence
rompe,
el lado
rompe
animal,
todo.
¿No? ¿Realmente?
Y sí, exacto. Entonces, como es más. Yo no lo veo, es eso, como tú muy bien dices, un villano, un supervillano
puntero,
sino es
claro.
De los de gama media de Spider-Man, aunque sea muy recurrente, porque realmente ha aparecido mucho, sobre todo en los cómics, porque yo estoy tirando de memoria más de cómics que de la otra saga y esas cosas. Y el rollo es que, pues, la verdad es que es un clásico, entre comillas, dentro de la saga, dentro de la serie de Spider-Man, pero tampoco es que sea de los que más daño hacen.
Sí, o sea, ni es el Duende Verde, ni es Kimping, ni es.
Exacto. Ver, ni el Octopus, que el Octopus es un crack,
está un poco
es otro
en la
Mac
categoría,
Doctor, pero sí que es un.
Ni el Hombre de Arena, o sea, está en la categoría, pues eso, del rinoceronte, de estos que son un poco.
De Kraken, ¿no? Era Kraven el cazador, el que.
Sí,
era,
no sé
si era Kraven o Kraken.
Un poco gama media,
no,
lo que
Kraken
tú has dicho.
Entonces, bueno.
A ver, una película que como entretenimiento no está mal, pero sin pena ni gloria. A mí no me ha dicho ni fu ni fa.
Es más, y aparte, yo lo que sí que le vi en su momento es. Que sí que es más seria que la otra primera de la otra trilogía, digamos. Que sí que igual se presta menos también a esos chascarrillos sanrainianos que tenía un poco la otra,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que sí que tiene es mucho el sentido del humor de Spider-Man de los cómics.
Claro.
Mejor es... aprovechado. A ver, el Tobey Maguire era muy loser. Era un tío que era una verdadera calamidad. O sea, quiero decir que era el típico cenizo que está haciendo sol en todos lados y hay un nubarrón encima de él y lloviéndole y él sin paraguas ni gabardina. Era una cosa que un poco te acaba desesperando. A ver, este chaval es un poco... Está bien enfocado en el sentido de que un adolescente que recibe de pronto poderes, pues chana y se chulea y empieza a hacer cosas un poco para ver hasta dónde puede llegar. Eso lo veo bien.
Sí, porque es un adolescente.
Claro, ¿no? Evidentemente. Y por otra parte, el sentido del humor este ácido que tiene tanto cuando está en una lucha como cuando se ve en alguna situación es muy del cómic. Eso sí que lo vi bastante resultón. Y entonces, bueno, en este sentido me parece que no está mal. Lo que pasa es que ya te digo que estas pequeñas aportaciones en el global de hacerle una nueva película y un nuevo reboot, pues tampoco encuentro que sea una película que vaya a dejar huella, ¿no? En este sentido.
No, a ver,
pero
yo,
bueno.
Yo simplemente lo que... O sea, la razón especial por la que, digamos, se hizo esta película es porque supuestamente la otra trilogía pues se cerró un poco... no voy a decir en falso, pero como que no iba a poderse continuar, entre otras cosas, pues por temas de los actores, temas de las productoras y tal. Y no sé, o sea, yo entiendo que no se puede borrar de la memoria la saga iniciada con Sam Raimi y olvidarnos de ello, pero digamos que es un comienzo con nuevas oportunidades, un recomienzo, y no sé, hasta ese punto, si las siguientes nos darán la razón a unos o a otros, pero la cuestión es que habrá más, ¿no? Creo.
Seguramente. Y luego la otra película que vi, y también me hizo ni fu ni fa...
Te hizo un regate ahí.
Sí, y eso que a ti te gustó, fue Mátalo suavemente. A ver, es una película...
A ver...
Que es lenta, porque es lenta, es una película lenta. La duración está un poquito por encima de la hora y media, está en hora tres cuartos. Y como no pasan demasiadas cosas en la película, aunque la película no está mal, sobre todo por el trabajo de actores, que ya es una película muy basada en eso,
sí.
Pues la película se deja ver. Tiene un buen reparto. Tenemos por ahí, pues aparte de Brad Pitt en el protagonista, pues tenemos desde a Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta, bueno, Sam Shepard, un montón de gente. Y además la trama no está mal. A ver, es un tema manido, es un tema que ya hemos visto más veces.
Sí.
Los encargos que se hacen, pues asesinos a sueldo para amonestar a personas que hacen lo que no se debe.
Para reequilibrar las descompensaciones del momento.
Es una película de Andrew Dominik, que, bueno, entre otras tiene en su haber películas como Chopper o el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y sí que es verdad que puede recordar un poquito, pues, a la línea del señor Guy Ritchie, ¿no? A mí me pasa.
Pero más
un
lenta.
No, porque Guy Ritchie tiene cosas así. Como, por ejemplo, Revolver.
Ah, vale,
Revolver,
no he visto Revolver.
No has visto Revolver.
Razón,
bueno, pues Revolver yo la vi a pesar de que hubo mucha gente que me dijo que era nefasta, que no la viera porque... Y siendo una película lenta y siendo una película con puntos raros, porque lo es, se ha de reconocer, a mí Revolver me pasó al revés que con esta. En el sentido de que me la esperaba tan fracaso y tan lejos de lo que era el cine habitual de Guy Ritchie, que luego un poco volvió a esos fueros con rock and roll.
Sí.
Pues a mí... me dejó un gusto, al menos, de que se deja ver, de que tiene puntos interesantes. Entonces, con Mátalo suavemente me ha pasado un poco, pero al revés. En el sentido de que a lo mejor iba con más expectativa y me he quedado en un punto medio. Es una película que tiene cosas interesantes, que tiene actores que realmente mantienen el nivel y conversaciones interesantes, pero... E incluso algún punto, algún clímax y alguna acción que dicen esto es como debe ser, no esas florituras que te enseñan muchas veces en el cine que dices, joder, es que pierdes un tiempo precioso. Aquí no, aquí se va a saco y las cosas se hacen como se ha de hacer. Brad Pitt resolutivo en este aspecto,
por
hemos
supuesto.
De decirlo. Pero sí que es una película pues que a lo mejor... podrían haber pasado más cosas o podría haberse planteado la situación.
Tú ves una historia escueta para hacer una peli igual.
Exacto. Es una película, para ser película, pues la historia tampoco da mucho más de sí. La historia se resuelve como se resuelve y no tiene mucho más que acontecer, y entonces la veo un poco alargada, un poco hinchada para lo que da la película, ni más ni menos.
Sí, que igual el librito en el que está basada, pues al ser un formato de, digamos, de narración, pues que no está sujeto a una cantidad de páginas o de minutos, pues sí que está guay, pero claro, eso trasladarlo igual a celuloide, pues tiene que cumplir esa hora y media mínima, ¿no? Si no,
de hecho, es una película que pasa en menos de una semana.
Sí.
Y que solo tiene pues un pequeño recuerdo, un acontecimiento que pasó tiempo atrás, que es lo que permite que se produzca este hecho. Y a partir de ahí se narra la historia, y la historia no es muy profunda, ni tiene mucho donde agarrar. Entonces, no. Como es una historia que cuenta lo que cuenta, yo encuentro que quizá le falta un poquito de acción. No es que sea cine de acción puro y duro, porque no lo es.
Tiene sus brotes, sus estallidos.
Pero
de repente
tampoco me la esperaba tan contemplativa, por decirlo de alguna manera.
Vale, vale. O sea, tú piensas que hablan demasiado, incluso para ser gangsters hablan mucho.
A ver, yo creo que el sentido del cine de Guy Ritchie tenía esos diálogos que a lo mejor eran más frescos o más irónicos o con más sentido del humor. Aquí el sentido de humor aparece a veces, pero no es la constante de los diálogos.
Es que aquí los gángsters son un poco, digamos, entre comillas, que como que es gente que no es especialmente, digamos, habilidosa en muchas cosas, quizás solo en una, y por eso se dedican los que se dedican, ¿no? Y en el resto de aspectos de su vida son como, pues, gente que no, o no tiene estudios, o son parcos en palabras, o vienen de un barrio chungo y o no fueron a la escuela, y me refiero que eso también acaba reflejándose en ese digamos acercamiento a ras de suelo que intenta hacer un poco la peli, ¿no? Al nivel de Lampa de Luisiana, ¿no? En este caso creo que era.
Y de hecho, aunque la película es cruda y no no está por martingalas de enseña las cosas como suceden y tal,
que se lo cuenten a
yo le echo también de menos alguna arista más. O sea, realmente
un argumento con un poco con algún,
sí, porque todo,
una, otra
todo
subtrama
sucede de algo
cosita.
De una manera muy lineal. Es como decir, bueno, causa efecto, ha pasado esto, hacemos esto, la otra persona espera que hagamos esto y esto sucede. No sé, quizá le falta algún punto de inflexión, alguna sorpresa. Es quizá lo que he encontrado más a faltar. De todas formas, tiene puntos interesantes, ya lo digo. Es una película que también se deja ver, y ya digo,
bueno,
que,
bueno,
que a nivel de reparto y actor está bien. Y luego, por último, quería hablar de una película que fui a ver con los niños en la Semana Santa, que estaba ahí colgada, porque es una película que yo creo que DreamWorks es una productora que cuando hace animación, para mí tiene productos que le salen bien y productos que no le salen tan bien.
Uh-huh.
Es un poco montaña rusa. No, para mí no tienen el nivel de calidad prácticamente excelso en el mundo de la animación que para mí tiene Pixar. Uh-huh. Pixar, es muy difícil que veas un producto de Pixar al que no le encuentres alguna cosa. Productos de DreamWorks, al que incluso ya, por hablar las secuelas que tienen de sus sagas más famosas, pues ya realmente hay algunas que ya no tienen tanta calidad, ni los guiones son tan buenos, ni el tratamiento pues de la animación es tan original. Estoy hablando en este caso de los Croods, esta tribu prehistórica.
Se estrenó hace poco, sí, hace
sí,
un mes y pico.
Sí, en Semana Santa, pues cayó con los niños que querían ir a ver algo, pues fuimos a ver los Croods. Entonces, esta película para mí sí es de las que dentro de las películas de DreamWorks aporta. ¿Por qué?
Ajá.
Porque los señores que han guionizado y dirigido, los señores Kirk DeMico y Chris Sanders, realmente han aportado cosas. Yo creo que han aportado cosas porque este guión está basado en una historia del señor John Cleese.
John Cleese de Monty Python.
Bien conocido por todos. Y entonces yo creo que esos toques de humor se aprecian en el guión y los han sabido llevar muy bien a escena con la animación. ¿Por qué? Porque la animación aquí vive un poquito del cine. Y voy a explicar a qué me refiero. No es una animación al uso en el sentido de que se usan planos como si se estuvieran utilizando cámaras para enfocar actores reales.
Ajá.
Con lo cual podemos tener en un momento dado el plano corto de una mano que sale de la sombra para que un rayo de sol le dé, proyectar una sombra en la pared. Se buscan detalles, se buscan ángulos. Eso está muy bien. El tratamiento de muchos planos de la película es como si fuera una película de cine real.
Sí, sí, sí.
Y con lo cual se gana consistencia en un producto de animación. Y luego tiene una cosa que es realmente lo que da a la película una velocidad más de la que tiene alguna producción de animación, que es precisamente eso, la velocidad, los sucesos y la acción cómo se produce. O sea, hay momentos en que es realmente trepidante.
O sea, es, tiene acción.
La primera
ahí
escena de cuando los la familia prehistórica enseña cómo caza o cómo roba huevos, porque a veces no pueden cazar criaturas, sino que se han de conformar con un huevo de grandes dimensiones para que haga de desayuno de toda la familia.
No hay,
pues
hay.
Realmente es espectacular. O sea, te coge y acabas la escena cansado, más cansado que ellos. Realmente es vital, es explosiva, es una riqueza de movimientos importante, ¿no? Luego todo el argumento está bien en el sentido de que es un argumento muy dinámico, siempre están pasando cosas. Los personajes, aunque sean personajes de niños o mascotas, no se llegan a hacer odiosos, lo cual también
se agradece.
Con las mascotas hay guiños muy graciosos. O sea, yo debo reconocer que hay tres o cuatro momentos que son gags que yo me estaba riendo a carcajadas en el cine, sobre todo un gag cuando a una mascota que hace la función de perro faldero le enseñan a rodar sobre sí mismo, no diré más. Y bueno, pues yo debo reconocer que es una de esas películas que me lo pasé bien. O sea, además, el referente anterior que tenía es una producción española de animación que ha recaudado mucho, pero que, señores, lamentándolo, debo decir que era un asco. O sea, hablo de las aventuras de Tadeo Jones.
No, y además la viste, o sea, que puedes contrastar.
Sí,
ahí.
Sí, la vi, no, la dormí. Es que yo a los 20 minutos estaba durmiendo y ni referencias a la Guerra de las Galaxias, ni referencias a Indiana Jones, ni referencias a lo que quieras. O sea, era tediosa, era las aventuras de Tedioso Jones.
Tedioso Jones.
Sí, entonces, bueno, pues por comparación, yo fui a ver los Croods y viendo este nivel de película, no me importa ir a ver estas películas con mis hijos, pues ellos lo pasan muy bien, pero yo también, ¿no?
Ahí.
Entonces, bueno, pues aquí queda dicho.
Oye, ¿y qué te iba a decir? Que es que eso te lo pregunté el otro día cuando hablábamos que quizás en algún momento comentaríamos esta peli, pero se supone que los Croods son neandertales o no son homo sapiens y tal. O,
exactamente.
Me refiero al nivel antropológico y de este rollo de historia natural, ¿la cosa va seria?
Ahora no te sabría decir si son neandertales o cromañones, pero sí que...
Es que se les ve como con las mandíbulas muy anchas,
correcto,
los frontones, que igual eran más típicos de un neandertal.
Un neandertal,
¿no?
Y acaban encontrándose con un Homo erectus, que precisamente es...
Que podría ser un sapiens, realmente.
Podría ser un sapiens, correcto. Que además es el que les incentiva a utilizar más el cerebro que la fuerza bruta.
Ajá.
Porque digamos que además está muy bien la manera de estructurar su vida que tienen ellos, que es la de ocultarse en una cueva todo el tiempo que puedan para no morir, porque salir de la cueva es morir y alejarse en un radio de X metros, a medida que avances más metros lejos del radio,
más posibilidades
de morir.
Ahí.
Las historias que les cuenta su padre, los cuentos para dormir, son muy gráficos en este sentido, no voy a explicar más. Y realmente en este sentido, pues sí, ellos son cromañones y, bueno, pues se encuentran con un Homo sapiens y a partir de aquí pues hay un choque cultural, obviamente, pero sí, bueno, sí, luego hay unas sinergias y todo,
bueno.
Todo
avanza. O sea que al menos en esta peli los Homo sapiens no hacen extinguirse a los neandertales, ¿no? Al menos en esta.
En esta al menos les hacen evolucionar.
Les ayudan,
sí.
Muy bien. Pues ahí queda, eso casi es una recomendación, ¿no? Este comentario.
Sí, yo para gente que tenga, y bueno, gente que tenga hijos y gente que aunque no tenga hijos, pues le guste el cine de animación, yo los Croods es recomendable, yo al menos me lo pasé bien y yo ya te digo, hubo tres o cuatro gags que me reí mucho. No sé si porque está basado en una historia de John Cleese, que no lo sabía.
Tú fuiste sin saber, ¿no?
Hasta que luego, sacando la ficha técnica, vi que aparecía por ahí
ya ves.
El nombre de él, porque yo a priori no tenía ni idea, ¿no?
Claro, imagínate esta hecha con personajes de carne y hueso de la época Monty Python, hubiera salido también un poco delirio, ¿no?
Sí,
también,
no.
Rollo cavernícola y así.
Evidentemente no podía haber sido un disparate, ¿no?
Bueno. Pues, ¿pasamos del cine a la televisión o qué? Porque ya nos queda un cuarto de hora y
como siempre,
un poco ahí rozando el límite. Entonces, yo voy a ir muy rápido para que quepan dos series y no solo una, ¿vale? Porque lo que ha ocurrido este pasado, no fin de semana, sino este pasado lunes, porque The Following se emitía los lunes para no tener que competir en los Yankees con otras series de grueso calibre, pues ha llegado a su capítulo final. La primera temporada y hasta ahora única de The Following, pues acabó este pasado lunes y pues hemos llegado al final de un largo proceso, un largo pulso entre el asesino en serie y fan impertérrito de Edgar Allan Poe, Joe Carroll, y el ex detective del FBI, Ryan Hardy, o lo que es lo mismo, por un lado James Purfoy y por otro el Kevin Bacon, ¿no? Que esta es la pareja antagonista que tenía pues The Following en esta primera temporada. Decir que, sobre todo para la gente que igual empezó a ver la serie al principio, en la primera parte de la temporada y tal, decir que quien quiera puede perseverar un poco de esos primeros siete capítulos en los que un poco podríamos decir que la serie se encierra un poco en sí misma, pero digamos en el ecuador de la serie ocurre un hecho y digamos que las cosas se dan la vuelta prácticamente de punta cabeza. Entonces yo, sobre todo pues si la gente que igual pues quedó un poco entre comillas en stand-by por esa primera tanda de capítulos, que haga el esfuerzo de llegar hasta la mitad y a ver si después de la mitad le empieza a convencer un poco más, que es un poco cuando ya se desarrolla esa idea tan atractiva que tenía la serie, al menos en su sinopsis de comienzo, ¿no? Que era, pues, un grupo o una red, más que un grupo, una red de asesinos coordinados entre sí, gracias a las nuevas tecnologías, y ver qué podría dar eso de sí, ¿no? Entonces, quizás la serie tampoco, en esta segunda parte de la temporada, no ha dado lo que yo al menos esperaba a ese nivel de la red de asesinos coordinándose, pero sí que reconozco que me ha dado otra cosa que no esperaba, y era acercarme a esos asesinos un poco a la cotidianidad. Y me explico. Lo que ocurre aquí en esta, con esta red que monta Joe Carroll con Poe de por medio influenciándole y tal, pues incluye a gente de todos los tipos y pelajes, y estamos hablando de cualquier tipo de etnia, de cualquier tipo de condición social, de cualquier tipo de profesión, y en ese aspecto la serie ha dado una visión bastante original del concepto de asesino y de asesino en serie, ¿vale? Porque en toda esta, digamos, playa de seguidores o de colaboradores de Joe Carroll, pues hemos tenido desde gente que ha estado en el ejército, a simples amas de casa, a señoras que eran fans suyas de cuando él estaba en la cárcel, en fin, una galería, una variedad de gente bastante original, y que de hecho eso ha dado a lo largo sobre todo de los capítulos de la segunda parte de la temporada, pues más de una, de dos y de tres sorpresas en algunas escenas en las que en un, digamos, ambiente de total cotidianidad, de repente, pues alguien salta con un objeto punzante y en medio de un burger o en una plaza o en un supermercado o en tal, monta una escabechina, ¿vale? O sea que a ese nivel, chapó para The Following, ¿no? Decir que también en esta parte final de la serie hay un capítulo que ya creo que lo dijimos en algún momento, aunque fuera solo de pasada, que es el capítulo 13, el antepenúltimo, que a mí me parece especialmente brillante. En este capítulo pasan tantas cosas y parece, a pesar de que te quedan dos capítulos por delante, que se va a acabar la serie en tantos momentos a lo largo de solo de poquito menos de una hora, que dices, joder, o sea, es el capítulo montaña rusa por excelencia, lo podría llamar, ¿sabes? Porque la trama está a punto de cambiar en multitud de ocasiones a lo largo del capítulo, aunque luego más o menos todo sigue al discurrir general, que marca un poco lo que se espera del final, ¿no? Y luego, pues, el capítulo 14, también el penúltimo, hay que reconocer que es un poco menos fuerte que el del 13, pero sí que hay una performance pública y masiva por parte de la red de asesinos que hay que verla, que es bastante, bastante original. Y luego ya, pues, por comentar algo de este último, ¿no? Este último capítulo que ha traído, pues, el final del pulso Carroll Hardy, y que además, pues, un capítulo que ha acabado con muchos fuegos artificiales, tengo que decir. Es un final en condiciones, acorde además con el fetiche enfermizo de Joe Carroll por Poe. Un final cerrado, aparentemente, y lo de aparentemente lo pongo en la chuleta con tres puntos suspensivos, porque el capítulo 15 tiene un epílogo. Y joder con el epílogo. Tiene un jodido epílogo de infarto, ¿no? Y además, que además por cómo se produce y a quién tiene de protagonista, pues igual ha podido pillar alguno despistado por ahí, por algún personaje secundario que quizás no había tachado de la lista de los que habían caído a lo largo de la serie. Y que además, pues con este epílogo tan inesperado, pues se tira por tierra cualquier atisbo de cierre de la serie. Es decir, que ya está confirmada la segunda temporada para The Following. Va a haber otros nuevos 15 capítulos de The Following para, supongo que el año que viene. Y que además, pues una serie que quizás empezó con una idea pues un poco que era, entre comillas, original, pero que se ha ido asentando conforme han pasado los capítulos y que además, pues para la gente que busque pues una serie de suspense y que además pues busque un poco pues un argumento que sea correoso, que tenga su fibra y tal, pues The Following lo cumple. Y además, me reitero con lo que he dicho antes, una vez se pasa el ecuador de la serie, la caja, digamos, de Hellraiser se abre metafóricamente dentro de la serie y empiezan a pasar pues un montón de cosas que se estaban esperando desde el principio. En fin, que no me quiero extender más, que quiero hablar también del capítulo 5 de la tercera temporada de Juego de Tronos y que intentéis llegar hasta el final, que quizás os llevéis una sorpresa con The Following.
Pues vale, pues si quieres, nos quedan 5 minutos, o sea que podemos comentar este quinto episodio de Juego de Tronos.
Kissed by Fire, que se podría haber llamado, por ejemplo, el capítulo de los culos.
¿No?
Porque ¿cuánto? Yo he contado 3 personajes ahí enseñando culo en el capítulo.
Es uno masculino y 2 femeninos.
Es algo más de la media, sí, creo que va por ahí la cosa, sí.
Yo supongo que es un doble sentido, besados por el fuego.
Sí.
El fuego del pelo de Ygritte, protagonista en este capítulo, por un lado. Y por otro lado, pues supongo que el fuego de los dragones y...
El fuego de los dragones y el fuego que se intuye en esa canción que, de nuevo, pues este capítulo nos ha vuelto a dar, ¿no? Porque ahí sabéis que a veces los capítulos de Juego de Tronos nos traen cancioncillas de las que aparecen en los libros y esta vez pues no ha sido menos el capítulo 5 y tenemos pues, a ver que lo miro, porque si no lo miro lo digo mal, tenemos a la princesa Saerin Baratheon cantando pues una canción que en el libro pues canta muchas veces uno de los payasos, de los animadores que tiene el señor Stannis Baratheon en su corte, que creo que es cara manchada en el libro traducido, es patch face en inglés, que es un titiritero con la cara tatuada, creo que tiene una mancha de nacimiento o alguna cosa así. Bueno, pues la princesa Saerin Baratheon canta a lo largo del capítulo una canción que en el libro le escuchamos cantar a este animador y que, curiosamente, claro, yo pensando digo, joder, pobre Saerin, porque le ha caído de familia quien le ha caído,
es la hija de Stannis.
Es la hija de Stannis, ese defecto, digamos, estético que tiene también en la cara, que la hace también en un mundo...
Sí, por cierto, es una enfermedad, que es la enfermedad de la piedra o de la cara de piedra.
Sí.
Luego, en libros posteriores va a tener bastante importancia ese tipo de enfermedad, porque además es una enfermedad que es degenerativa.
Vaya.
Entonces, bueno, está afectada a la hija de Stannis, pero quiero decir que no va a quedar ahí en la saga. Esta enfermedad va a volver a aparecer y va a tener trato con otros personajes.
Claro, es que es muy irónico porque, claro, Saerin, la princesa Saerin, es sobrina de los difuntos Renly y Robert Baratheon, pero es que, claro, por parentesco, es prima hermana de Joffrey. O sea que me refiero que es un personaje, entre comillas, muy secundario que está por ahí y que no sé si en el futuro tendrá futuro o no, porque yo no he pasado del tercer libro, pero que por linaje no está muy lejos ahí de las líneas altas de la sucesión en Desembarco del Rey, ¿no? Sobre todo por su tío Robert, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues en este capítulo 5 tenemos...
Por cierto, la enfermedad se llama Soria Gris.
Soria Gris.
Sí.
Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el capítulo 5?
Hombre, ya diremos que en la carátula
en la cabecera de entrada.
Sí, hay si una no me nueva... equivoco, ya hasta Por ya no crece, sino que crece Yunkai.
Sale Yunkai, aunque en el capítulo no se habla de...
Yo te digo lo que sale en la carátula, no voy a...
que es otra ciudad, por localizarla geográficamente,
sí, la costa de esclavos.
En la bahía de los esclavos, ¿no? Más allá del mar angosto. Y además, muy curioso, en las imágenes previas, resumen, antes de la cabecera, de estas típicas que te resumen un poquito la temporada, tal y cual, han insertado una escena de la primera temporada,
sí,
señoras
sí, señor.
Y señores.
Un recordatorio.
Un recordatorio porque, a ver si vais a pensar que está todo cerrado con lo que se hablaba de la primera temporada, porque esto no es así, esto está todo abierto y a no ser que, incluso a veces te vas a la tumba y todavía no se ha cerrado después de irte a la tumba el asunto, ¿no? O sea que, cuidado con esas advertencias que los productores de la serie meten ahí en los resúmenes semanales. Tenemos hechos, podríamos llamarlos sobrenaturales, ¿se puede llamar así a esos hechos que pasan en el centro de Poniente? No sé, en algún lugar debajo de la Tierra.
Hombre, están pasando cosas, sí.
Porque hasta ahora teníamos igual, pues, esos hechos sobrenaturales que pasan más allá del muro, algunos hechos sobrenaturales también más allá del mar angosto, pero lo que era en Poniente, pues igual no andábamos muy...
Bueno, recordemos que Melisandre ya...
Alguna cosilla por ahí suelta. De hecho, pues este hecho sobrenatural que pasa en este capítulo tiene un poco que ver... No con Melisandre, pero con un poco con su cohorte, ¿no? Con su estirpe de creencias.
Bueno, digamos claramente, o sea, es que Toros de Myr profesa bueno, pues la religión de la luz.
Exacto.
Y se demuestra que...
Y tiene poder con la luz, ¿no?
Sí, sí.
Y consigue hacer cositas.
La magia existió en tiempos pretéritos y uh-huh. digamos que hay humanos que todavía recuerdan la magia y por tanto la pueden poner en práctica. Magia que, bueno, vamos a llamarla magia, entre comillas, pero que simplemente son... conocimientos ancestrales que permiten hacer cosas que no están en la normalidad.
Exacto.
Dejémoslo ahí.
Muy, lo has descrito muy bien, te ha quedado muy bien. Yo no voy a aportar nada más. Aparte de esa escena, porque además es una escena que es consecuencia de otra que alabamos, o alabé yo al menos, la semana pasada del capítulo 4.
Y además que está bien solventada, a mí me ha gustado. ¿Eh?
No,
me ha gustado
no,
desde
bien.
El principio, no es un spoiler, voy a decir que me gusta cómo prende la espada, como...
Sí.
Además, sí. Recordemos que al perro, precisamente el fuego, es una de las cosas que más pánico le da.
Le dan, sí, un pánico irracional además.
Porque el cabrón de su hermano precisamente le aplastó la cara con 6 años contra un brasero.
Lo traumatizó de pequeño, sí. Podríamos
entonces,
decir.
Pues sí, creo que ya dijimos que quedaba pendiente un duelo para ver si se gana la absolución el perro por duelo a muerte con Beric Dondarrion.
Así es. Yo no pensaba decir tanto, pero tú ya has dicho suficiente.
Es un derecho, es el derecho de justa, y entonces son los dioses quienes deciden si tú puedes...
Que de hecho en este tercer libro de Tormenta de Espadas hay algún lance más adelante que también se resuelve con este tipo de...
En la segunda temporada,
duelo.
Sin ir más lejos, recordemos que en el derecho de justa también puedes elegir tú quien te representa, no
Exacto.
tienes por qué combatir tú, y Tyrion logra escapar del nido de águilas gracias a que le representa. En Tabrón, sin ir más lejos.
Tyrion, vaya con Tyrion. Tyrion tiene una escena en este capítulo con su hermana y con su padre, que vaya tela, o sea...
Sí, porque además era un acontecimiento que tú me comentabas, es sobre el destino de Sansa. Claro, en Tormenta de Espadas, en el libro, bastante pronto, vamos a decirlo así, se aclara cuál va a ser el destino de Sansa.
Sí.
Además, es bastante relevante luego.
Aquí se han esperado media temporada.
Hasta el quinto capítulo.
Media temporada, es eso.
Entonces, además están jugando un poco al despiste con todo lo de la casa Tyrell, porque debemos decir que hay acontecimientos con los Tyrell que no transcurren exactamente así.
No son.
Normalmente, digamos que aquí a Loras le están saliendo fans por todos lados y... por activar la línea sucesoria, digamos que en los libros es un hermano de Loras que además está tullido, pero que digamos que prefiere la carne al pescado, que es el que realmente se busca para trabajar la línea sucesoria y no Loras.
Exacto, sí, porque no sé si, a ver, y lo estábamos hablando antes, que tirando de mala memoria, que no sé si Loras, no solo por sus preferencias sexuales, sino también por el por ser un caballero de juramentado de,
sí, toma la capa arcoíris,
de la Guardia Real, pues no puede casarse en matrimonio porque tiene que servir al rey por el resto de sus días, un poco como le pasa a Jaime Lannister.
Sí, señor.
Desde que se hizo capa blanca de estos, ¿no?
Lo cual no le impedía pues tener relaciones incestuosas.
Exacto. En esencia, pues digamos que en el capítulo 5 hemos llegado a hablar, por fin, han tardado 5 capítulos, de uno de los temas que son motor de la trama en Tormenta de Espadas, que son los bodorrios, y al fin y al cabo, pues al menos con esa escena final, que por cierto, vuelvo a repetir, gran escena de, me imaginaba, o sea, aunque es súper, seco en la escena y tal, pero yo imaginaba a Tywin Lannister cogiendo a Cersei de una oreja y a Tyrion de la otra y levantándolos del suelo como si fueran niños y diciéndoles lo que deberían hacer por el bien de su puñetera familia. Y con esto creo que ya no nos queda poco.
Hay más cosas que contar, pero ya estamos fuera de tiempo para variar. Y nada, decir que la semana que viene, pues...
Que habrá más y que nos vamos con esa canción que canta Shireen en este capítulo 5, que además es una canción que yo he estado leyendo su traducción un poco, que tiene mucha enjundia, que habla de muchos conceptos metafóricamente y que si sabéis leer entre líneas, con un poquito de inglés, quizás veáis por ahí referencias a dragones, Valiria, la batalla de Aguas Negras, no sé si alguna Melisandre, en fin, que le pongáis oreja, que la canción, aunque está cantada por una niña, tiene mucha enjundia. Hasta la semana que viene.
Adiós.
It's always summer under the sea. I know, oh, oh, oh. The birds have scales. And the fish take wing. I know, oh, oh, oh. The rain is dry and the snow falls up. I know, oh, oh, oh. The stones crack open, the water burns, the shadows come to dance, my love. The shadows come to play. The shadows come to dance, my love. The shadows come to stay.